Muy buenas noches, muy bienvenidos. Hoy, lunes 30 de julio de 2018, una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster todos los días, de lunes a viernes, de 21 a 22 por Radio Nacional. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Muy bien, empezando una nueva semana.
Me alegra mucho.
Entrando en la curva final.
Uf, de otro año. Por favor, no lo digas dos veces.
No lo digo dos veces, hoy ya lo dije.
Sobre todo porque estoy pensando en los pendientes que me quedaron de la primera mitad del año.
Algunos van a resolverse, otros
no tanto.
Quedarán. Un programa que hacemos siempre con la producción de Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema, y con la operación técnica de Ignacio Guglielmi. Muchas gracias a todos ellos y a ustedes que nos acompañan del otro lado de los micrófonos de Nacional. Durante mucho tiempo supimos que una de las funciones de lo escrito era la conservación, difundir y preservar. Y la conservación encontraba su santuario privilegiado en la biblioteca y el archivo. La biblioteca y el archivo fueron dispositivos cuya función era sostener los acervos de lo escrito, la memoria de la humanidad, los conocimientos actuales y pasados, las tradiciones. En ello estaban los originales. Los originales eran esos soportes en los que había sido registrado por primera vez lo escrito, una escritura que era inseparable del soporte de su registro. Todo resultaba bastante transparente. Alguien escribía, eso se conservaba, el tiempo le daba o le quitaba valor, los investigadores regresaban a consultarlo y a interpretarlo, y sin embargo, hoy, de algún modo, toda esa dinámica está estallada. La idea del original, la idea de la preservación en el espacio físico, en un espacio físico, la idea de una relación casi ritual con la consulta de aquellos originales, de las fuentes, todo esto ha sido puesto en crisis por una cultura digital que ha distorsionado la relación del original y de sus copias, que ha permitido que un texto esté simultáneamente en todos lados, que ha alterado la necesidad de recorrer distancias para acercarse a un texto. La idea del archivo mismo, entonces, es una idea que está en mutación. Para hablar, entre otros, de estos temas, tenemos la suerte de que nos acompañe en el estudio la persona que dirige uno de los archivos más importantes de Europa y uno de los dos archivos más importantes sobre Iberoamérica del mundo. Un sitio que es mítico que ha sido y sigue siendo mítico para los investigadores de nuestra región y de nuestro idioma. Un sitio de peregrinación, un sitio al que llegaban como el sediento al oasis. Así estaba todo. Ella es Bárbara Goebel. Bárbara es la directora del Instituto Iberoamericano de Berlín, el Iberoamericanischer Institut, dicho en porteño. Bárbara es antropóloga, ha trabajado durante casi toda su vida profesional sobre temas argentinos o pre-argentinos, temas del territorio argentino.
Aquellos que luego construyeron, claro, o formaron parte.
Temas del territorio argentino, no de la nación argentina. Uh-huh. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Göttingen. Ha sido investigadora en esa universidad, ha trabajado en Tubingia, ha dado clases en la Universidad de Buenos Aires, en Córdoba, en Bolivia, etc. Y afortunadamente, después de algunos intentos previos que no fueron posibles por cuestiones de agendas, esta vez tenemos la suerte de que nos visite en el Estudio Nacional. Bárbara, muy bienvenida, muchas gracias por acompañarnos en Radio Nacional.
Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches, guten Abend a todos guten y todas. Es un gusto para mí estar aquí en Radio Nacional, una radio mítica para mí también, porque me he criado en Argentina, como ustedes escucharán, en Buenos Aires, y siempre me acompañó Radio Nacional. Uh-huh. Sin embargo, es la primera vez que estoy detrás del micrófono, así que por supuesto estoy un poco nerviosa, porque esto es una posición distinta. ¿Qué es el Instituto Iberoamericano? Tal vez deberíamos
empezar por ahí, por esto.
¿Y por qué hay tantos libros vinculados especialmente a la Argentina en Berlín? El Instituto Iberoamericano es una institución con un foco regional, España, Portugal, América Latina y el Caribe. Diríamos un Area Studies Institute, un instituto de estudios de área. Y ha sido fundado en 1930 de una manera, yo diría, muy moderna, a partir de donaciones de bibliotecas de intelectuales latinoamericanos, siendo la donación más importante la de la familia Quesada. Ernesto Quesada donó lo que en su momento era la biblioteca particular más grande de Sudamérica al Estado prusiano. También se agregaron donaciones desde México y desde Brasil. Y específicamente Ernesto Quesada le dio una condicionalidad a esta donación, y esto hace muy interesante al Instituto Iberoamericano, porque dijo debería ser más que una biblioteca. La biblioteca, que es un gran archivo de conocimientos, debería estar insertada en una estructura de producción y circulación de conocimientos, o sea, un centro científico, y de transferencia de conocimientos científicos al público en general, o sea, un centro cultural. Y esto significa que yo, como directora, porque no soy bibliotecaria, yo soy antropóloga, científica, tengo un lugar de gestión muy interesante porque tengo que conectar lo que normalmente funcionaría de manera desconectada. O sea, un gran archivo de conocimientos, esta gran biblioteca que acoge el Instituto Iberoamericano, un centro de investigación con muchísimos investigadores visitantes, programa de publicaciones, proyectos de investigación. Uno de estos proyectos es la razón por la cual estoy aquí. Y un centro cultural que realiza una gran diversidad de eventos, desde exposiciones, conciertos, lecturas, simposios científicos, debates, entonces es esta combinación la que hace el instituto interesante. La biblioteca tiene más o menos 28 kilómetros de libros, si uno pararía uno detrás del otro. Tiene más de 1 millón de libros, muchísimas revistas, por ejemplo, tiene unas colecciones de revistas culturales muy importantes, de revistas de teatro, rioplatense. Pero también tiene colecciones que normalmente en los archivos que están muy concentrados en el texto, como ya dijiste en tu introducción, terminan estando en los bordes. Tiene una mapoteca muy grande, una fonoteca muy grande. Legados, por ejemplo, el legado de Hans Steffen, de Roberto Lemaniche, parte del legado de Roberto Arlt también. Tiene una de las colecciones de películas latinoamericanas muy grandes, pero también de afiches, de estampas, recortes de periódico. O sea, esta diversidad del cosmos, de lo que significa la materialidad del conocimiento. Y la característica de la biblioteca, por la cual es un lugar de alguna manera mítico, porque también hay que decir que el Instituto Iberoamericano es más conocido fuera de Alemania que dentro de Alemania, y esto para mí también es interesante, y para mí también es siempre muy impactante emocionalmente ver el cariño que hay con esta institución, porque me muestra que las instituciones públicas valen, y que en estos tiempos de tanta incertidumbre hay también una necesidad de tener esta estabilidad de las instituciones, esta estabilidad de los archivos, las bodegas, para los próximos 100 años las tenemos ya organizadas y planeadas. Pero ¿por qué viene, por qué es un lugar tan mítico? Porque en realidad si uno quiere comparar, si uno quiere tener materiales de todos los países latinoamericanos y del Caribe, uno tiene que ir o a Estados Unidos o a Alemania o a la Benson Collection, entre otras, en Texas o a Berlín. Los archivos, las bibliotecas siguen siendo estructuras de una impronta nacional.
Claro.
Sin embargo, para entender muchos de los problemas, para también ver las circulaciones de conocimiento, tenemos que poder comparar y ver los entrelazamientos. Entonces, una infraestructura de conocimiento que permite la comparación es muy importante en este momento. Y por último, esta multimedialidad que ya he mencionado. El texto en relación con el sonido, con la imagen y con otras colecciones de objetos. Esto es lo que interesa no solamente a las ciencias sociales y a las humanidades, sino también a los productores culturales.
Ahora, la biblioteca del instituto se constituye con acervos que le dieron origen, pero sigue ampliándose con producción actual. ¿Cuál es el criterio de incorporación de nuevos textos a la biblioteca? ¿Por qué algunos sí y otros no? ¿Cómo saben hoy qué es lo que va a ser realmente relevante en términos de producción de aquí a 50 o 70 años?
Bueno, esto es algo que yo tuve que aprender, porque obviamente yo era usuaria de la biblioteca del Instituto Iberoamericano. Yo soy una antropóloga que trabaja temáticas socioambientales y de prácticas de conocimiento en ciertas regiones de América Latina, y entonces conocía la biblioteca. Y cuando asumí mi cargo como directora, lo primero que me asustó es que me dijeron los bibliotecarios con completa naturalidad, todo esto que tenemos y mantenemos y se mantiene y se amplía con fondos públicos, no necesariamente es usado hoy en día. La mayoría de nuestros usuarios y usuarias no vienen de Alemania necesariamente, es una proyección internacional. Entonces, es muy claro que los archivos, en un sentido analítico, y si yo hablo de archivos, pienso no solamente en bibliotecas y archivos propiamente dichos, sino también en museos, construyen conocimientos de futuro.
Claro.
Y por eso el rol de los bibliotecarios es, por ejemplo, de los curadores o de los archiveros, es mucho más poderoso de lo que nosotros muchas veces pensamos o percibimos.
Sí, están definiendo el canon futuro, claro, del conocimiento presente.
Nosotros, Alemania tiene un sistema no solamente bastante diverso y denso de bibliotecas públicas, tanto municipales, federales, universitarias, nacionales. Tenemos varias bibliotecas nacionales porque somos un estado nacional tardío. Nosotros tenemos la categoría de biblioteca especial. Entonces, todo lo que nosotros compramos está como coordinado con lo que compran las otras bibliotecas del paisaje de bibliotecario y archivístico en Alemania. Nuestras prioridades son ciencias sociales, humanidades, ciencias naturales, si tiene que ver algo con el desarrollo de las ciencias naturales, por ejemplo, historia de la medicina, historia de un hospital, y por supuesto todo lo que es literatura, música, etc. Por supuesto, nuestros fondos son limitados, porque el conocimiento es ilimitado, y entonces se necesitan criterios. Nosotros compramos, por un lado, con contratos que hacemos con libreros en todos los países latinoamericanos y del Caribe. Después los bibliotecarios hacen viajes de compra y compran también para llenar agujeros de manera como si fuese un archivo histórico. Y recibimos muchísimas donaciones. Somos la biblioteca en Alemania que más donaciones recibe. Compramos 35.000 libros al año y 10.000 los recibimos de donaciones. Eso a mí siempre me impresiona mucho, porque solamente se regala algo cuando uno tiene un afecto, tiene un vínculo. Por supuesto, nunca podríamos comprar todo lo que se produce en un año aunque sean áreas como de ciencias sociales y humanidades, en países con una producción importante como Argentina, como México, como Brasil o Chile. Entonces, lo que nosotros intentamos definir ciertas prioridades que son también las que nos comunican los investigadores y las investigadoras que trabajan con nuestros fondos.
Claro, ese es un punto fundamental para construir ese canon o esa definición de lo que se necesita, un poco en línea con lo que preguntaba Alejandro antes. Se precisan especialistas en estudios latinoamericanos que están en el instituto, pero también supongo que una relación directa con institutos de los países de origen de esos textos y de ese acervo. ¿Cómo se establece esa relación permanente, sobre todo para definir el criterio de lo que se busca, de lo que se necesita, de lo que se proyecta hacia adelante?
No tenemos nada similar como el Instituto Iberoamericano para otras regiones del mundo en Alemania, ni hay algo similar vinculado a América Latina y el Caribe en el contexto europeo. La suerte de la biblioteca es que no es una estructura solitaria, sino está insertada desde su fundación, y eso es lo que marqué anteriormente, en una estructura articulada con producción de conocimientos, circulación de conocimientos y el nexo entre ciencias y cultura. Eso ayuda mucho a los bibliotecarios, porque normalmente los bibliotecarios que son socializados para organizar de manera robusta conocimientos son reducidos tradicionalmente a un rol de delivery.
Sí.
De entregar el libro. Uh-huh. Entonces, ellos son el proletariado de la gestión de las colecciones, mientras que, por ejemplo, los científicos son la nobleza que le da significado a lo que entrega. Sin embargo, en una biblioteca como la del Iberoamericano, que no solamente tiene un foco regional, sino que está insertada en una estructura distinta, no pueden escapar los bibliotecarios y las bibliotecarias del diálogo, de la interacción con los científicos propios del instituto, pero también con los investigadores visitantes. Y eso es algo que ellos aprovechan mucho, y yo diría que también disfrutan mucho, porque si no es una lejanía que a veces es difícil de acortar. Ayudan, el Instituto Iberoamericano y la biblioteca solamente puede funcionar como un nodo en redes, y para establecer y desarrollar estas redes ayuda mucho los proyectos de investigación, la cooperación con las universidades, tanto en el nivel nacional como europeas, pero también latinoamericanas, pero también los vínculos con otras bibliotecas, donde nosotros tenemos relaciones de canje, cooperación de codigitalización, ahora que la digitalización está tomando en importancia, y eso es muy importante. Cada vez más el bibliotecario se está convirtiendo en un gestor de conocimiento, y es una gestión en conjunto con otros actores, sean científicos o no científicos. Y esto es un desafío, porque nosotros, por ejemplo, somos biblioteca que también enseña a ser bibliotecario o bibliotecaria científica. Eso en el sistema alemán significa que después de una carrera académica, preferentemente con doctorado, uno durante 2 años toma clases teóricas y prácticas en el instituto, significa desde la bodega hasta la gestión administrativa. Entonces, está modificándose completamente este rol, porque cada vez más las bibliotecas se convierten en nodos, en paisajes de conocimientos. Y ya no hay una distancia, o ya no puede haber una distancia tan grande entre los usuarios, las usuarias y los bibliotecarios, entre los gestores y los que usan estos materiales.
Estamos conversando con Bárbara Geber, ella es la directora del Instituto Iberoamericano de Berlín. Bárbara, ¿de qué modo el entorno digital cambia las funciones y los usos de la biblioteca y del archivo?
La transformación digital está, como ya has dicho en tu introducción, está movilizando los archivos. Los archivos son estructuras robustas de organización del conocimiento. Los archivos en lugares centrales, o los archivos centrales, como por ejemplo en Berlín, de alguna manera quieren reflejar en un lugar físico macrocosmos en un microcosmos. La digitalización es una nueva tecnología de movilización de objetos de conocimiento, objetos culturales, artefactos culturales, si uno los quisiera llamar, o sea, de textos, imágenes, sonidos, muy rápida y de largo alcance. O sea, a través de la digitalización uno puede quebrar o hacer más permeables las encapsulaciones, las catalogizaciones, los encerramientos, tanto disciplinares, institucionales como espaciales. Eso permite no solamente desjerarquizar los objetos. Por ejemplo, en una biblioteca hay una jerarquía clásica entre textos, imágenes y sonidos. Las imágenes, los sonidos siempre están en los bordes y el texto es lo que marca. Y ahora con la digitalización esto se está modificando. Entonces permite nuevas conexiones, nuevas articulaciones, pero también permite nuevos accesos y permite nuevas colaboraciones. Sin embargo, la digitalización es para las bibliotecas no solamente una oportunidad, sino también es un desafío que produce mucha incertidumbre. En primer lugar, porque hay mucha presión desde afuera. Se piensa en digitalización como una estrategia de acceso fast track.
Así es.
O democratización del conocimiento rápido. Sin embargo, hay una cadena de valorización de lo digital que es muy complicada, que es muy compleja. Hay que diferenciar entre lo que nace digitalmente y lo que se hace digital. La imagen, el scan, no tiene valor. Lo que tiene valor son los metadatos, que le dan una identidad a lo digital.
Los metadatos son todos los datos asociados con un original, cualquiera que sea, un texto, un mapa, una foto, que sitúan el origen, dan precisiones sobre autoría, lugar de producción, mecanismos de producción, etcétera. Todo lo que es contextual en relación con el texto o el objeto de que se trate.
Sí, es como si tengo una foto de mis vacaciones o tengo una serie de fotos y no les pongo fecha, no les pongo número, entonces sí. Muy probablemente...
Y no se sabe quiénes son los personajes que están retratados y etcétera.
Claro. Entonces, muy probablemente en 5 o 6 años uno ya no sabe de qué se tratan estas fotos. Y esto es justamente esta tensión que tenemos ahora. Por un lado, tenemos una hipermovilización del conocimiento y por el mismo lado estamos produciendo un conocimiento hipervolátil. ¿Por qué? Porque solamente cuando le doy como una identidad, yo diría como un pasaporte, y no es cualquier pasaporte al objeto digital, tendría que ser el de la Unión Europea, donde uno puede viajar por todas partes, porque hay distintos sistemas de metadatos, y solo aquellos objetos digitales que tienen todos estos sistemas de metadatos pueden ser accedidos, pueden ser leídos, pueden ser trabajados y pueden ser preservados en todas las partes del mundo. Entonces, solamente si le doy una identidad al objeto, yo llamo esto como un pasaporte, a un objeto digital, puede viajar de manera estable, puede ser encontrable en el futuro y de alguna manera permanecerá de manera sustentable. Entonces lo que tenemos ahora es muchas imágenes, muchos scans, mucha volatilidad de conocimiento y esto conlleva una gran invisibilización futura.
Claro.
Invisibilización futura porque cuesta mucho dinero darle una identidad a un objeto digital. En realidad hacer un scan es muy barato. Uh-huh. Hay robots que escanean... Hay distintos tipos de robots según si son materiales más normados, como libros. Ustedes saben que los libros tienen tamaños bastante normatizados. Y después hay objetos que no son tan estándares. Eso no es complicado y no es caro. Lo caro es darle, proveerlos de metadatos a los objetos y ponerlos en repositorios donde sean encontrables en el futuro, porque cada uno de nosotros sabe de su propia experiencia con software y hardware que cada 4 o 5 años cambian uh-huh. los sistemas.
Así es.
Normalmente instituciones públicas no tienen el dinero, a diferencia de bancos, por ejemplo, o reaseguradoras, de invertir en la renovación. Entonces, uno de los grandes desafíos nuestros como instituciones públicas es cómo logramos que también en el futuro exista esta diversidad de conocimientos. El papel, dependiendo un poco de cuándo es y particularmente del tipo de papel y del tipo de tinta, puede preservarse 300, 400 años. Lo digital tiene una muerte bastante más rápida, son 30, 40 años. Entonces, este es un desafío y es difícil para las instituciones públicas porque hay un enamoramiento muy grande de la digitalización. En primer lugar, porque es parte de nuestras prácticas cotidianas.
Claro.
Y en segundo, ya leemos con el dedo, ¿no? Con el celular. Y en segundo lugar, porque los tomadores de decisiones públicas que no conocen la complejidad de los archivos están muy preocupados por ampliar los accesos, por reducir las brechas digitales. Y entonces piensan que esto sería una estrategia muy rápida y muy barata, y no se dan cuenta que es bastante más cara de lo que se piensa normalmente.
Entonces, y bastante menos estable de lo que se piensa normalmente. La idea de que una vez que se digitaliza eso está para siempre es exactamente lo contrario.
Sí.
Es fácil de percibir eso cuando uno piensa en todos los sistemas de uso doméstico que se modificaron de un momento a otro y cuyos datos hemos perdido muy rápidamente en nuestras propias vidas.
Yo estoy muy a favor de la digitalización porque todos los días que voy a mi trabajo tengo una constatación física de desigualdades de conocimiento. Porque, por supuesto, entro a una institución como el Iberoamericano que tiene tantas colecciones que son y hablan, son de América Latina y el Caribe y hablan sobre estas regiones. Y conozco también la situación de muchas bibliotecas y archivos en países de América Latina y del Caribe. Entonces, para mí, la transformación digital tiene esta potencialidad de poder reducir estas desigualdades. Sin embargo, creo que tenemos que acompañar este proceso de una mirada más crítica, tal vez menos optimista, pensando también en que ahora se están definiendo normas, negociando normas en este nuevo mundo digital, y no todos los países ni todas las instituciones participan en la definición de estas normas, y que estas normas van a organizar, como los metadatos, los conocimientos del futuro. Entonces, también un punto que me preocupa es la brecha digital. Tenemos en América Latina, en la mayoría de los países, en promedio, un buen acceso a Internet, pero tenemos un acceso muy desigual a banda ancha. Si hablamos de accesos públicos a objetos digitales, sean exposiciones, sean libros, sean grabaciones, necesitamos cierta infraestructura que en la mayoría de los países latinoamericanos se concentra en ciudades y en ciertos segmentos de la sociedad. Y el tercer punto tiene que ver con las legislaciones, porque en realidad, yo empecé diciendo, la transformación digital permite una movilización rápida y de gran alcance de objetos, de conocimientos. Sin embargo, tenemos legislaciones que le ponen frenos a esta movilidad. Legislaciones de derechos de propiedad intelectual, que tienen su racionalidad, pero también sus ambigüedades. Legislaciones patrimoniales, que normalmente le ponen un ancla al patrimonio cultural y no lo dejan viajar. Y tenemos la presión desde el área científica, como el conocimiento científico es un conocimiento que viaja, de los accesos libres y abiertos, como es el caso, por ejemplo, de la Argentina, que tiene una legislación muy innovadora al respecto.
Estamos conversando con Bárbara Goebel, directora del Instituto Iberoamericano de Berlín. Vamos a ir a una breve pausa en el Zorro y el Erizo y enseguida regresamos. Vamos a volver sobre este tema de las restricciones y las posibilidades de la digitalización de los contenidos. No se vayan, ya volvemos.
Hasta las 22. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Eso era Richard Nant Quinteto con Taller. Espectacular.
Como siempre, Gustavo Lema.
Seguimos nosotros conversando con Bárbara Goebel, directora del Instituto Iberoamericano de Berlín, uno de los dos archivos sobre Iberoamérica más importantes del mundo, junto con la Universidad de Texas. Conversando, discutiendo en torno de los muchos problemas que la digitalización plantea a esta idea de qué es la conservación de lo textual, qué es la conservación de lo documental, más que de lo textual, lo documental en general, textos, imágenes, incluso archivos sonoros, etc. A mí me parece fascinante esta idea del archivista, que es alguien que opera en el presente, pero que opera administrando un pasado, organizando un pasado para el futuro, ¿no? Quiero decir, tiene una relación muy particular con el tiempo, el archivista, porque en el presente no importa nada. Él sabe que está construyendo el modo en el que el futuro va a leer el presente cuando el presente sea pasado. Es difícil situarse en ese lugar del tiempo que es el lugar en el que uno no está y tiene que actuar sabiendo que
tiene
no
que
está
ser
en...
un previsor también.
Sí,
de alguna
sí,
manera,
sí, 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 pero también hay una gran responsabilidad en este
La definición, en la tarea de la definición.
Claro, esta introducción de un recorte de lo que de lo que merecerá ser tenido en cuenta más adelante, ¿no?
Y tenemos en el Instituto Iberoamericano muchas historias de materiales que han estado por décadas y no es que preservados ahí, pero sin que a alguien le interese, y de repente, porque se modifican los temas, claro, se modifican los enfoques metodológicos, los debates teóricos, se convierten en materiales muy valiosos. Entonces, este tema también de quién le da valor a estos materiales y cómo se los pone en valor también es interesante. Porque, claro, hay coyunturas donde de repente algunos materiales se convierten en diamantes y otras coyunturas donde estos mismos materiales
son carbón.
Son carbón. A mí me han pedido de la Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, de la que forma parte el Instituto Iberoamericano, una vez que defina los tres objetos más valiosos. Y yo me opuse a esta propuesta porque dije, en primer lugar, objetos más valiosos para quién, cuándo y para qué.
Claro.
Y decidí presentarles el objeto más aburrido, porque que era un libro de 600 páginas, puro texto, pensando que eso era lo que mejor caracterizaba lo que es una biblioteca. Y por supuesto eso causó un poco de desconcierto. Yo creo que la transformación digital también nos obliga a repensar esto. ¿Quién pone en valor al conocimiento? Nosotros sabemos que la información, tal vez no tanto el conocimiento, la información es el petróleo de este tiempo y va a ser el petróleo del futuro. El que gestiona la información, el que gestiona infraestructuras de conocimiento, asegura también poder. Y es interesante ver cómo las infraestructuras de conocimiento han ganado en importancia, tanto en el ámbito de Naciones Unidas, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, o Horizonte 2020 de la Unión Europea, contemplan por primera vez de manera estratégica a las infraestructuras de conocimiento. Entonces también tenemos que repensar, como bien has dicho en la introducción, la relación entre original y copia. Si vamos a las publicaciones y el acceso abierto, vemos, por ejemplo, que la circulación valoriza lo original. Las editoriales comerciales pensaron que si se ponen acceso abierto las publicaciones, ellos van a perder dinero. O sea, acceso abierto libre,
sí, sí, sí,
que
sí,
significa una gran circulación. Y no es así, porque la circulación pone en valor a la copia en papel, por ejemplo.
Claro, genera,
entonces, genera interés.
Tenemos que repensar mucho de lo que nosotros veíamos como algo muy claro, que era, sí, cómo construir conocimientos, cómo archivar conocimientos, cómo organizarlos, cómo hacerlos circular.
Claro, una biblioteca nacional no tiene esos problemas, porque una biblioteca nacional es conservación del acervo, tiene que tener todo. Y quien tiene que tener todo no tiene el problema de decidir qué es lo que vale.
Claro.
Y no tiene la responsabilidad de justificar la decisión de atribución de valor que toma. Una biblioteca especializada como la del Instituto tiene que poder tener un discurso según el cual algo vale más que otra cosa. Mm. Es difícil explicitar por qué algo vale más que otra cosa, por qué algo, los bibliotecarios que compran tienen seguramente razones que pueden enunciar y muchas que no pueden enunciar, pero que los llevan a saber que este libro debe estar y aquel otro no debe estar. Pero luego eso entra en la tensión entre público y propietario. Es decir, una vez que se incorporó, por las razones que sea, buenas o malas o más o menos, hay que decidir quién lo ve, cómo lo ve, de qué modo hay un derecho de autoría que debe ser preservado y un derecho de acceso que debe ser preservado, y ahí también hay una zona de conflicto para quien gestiona un archivo, una biblioteca y los recursos digitales de ese archivo, de esa biblioteca.
Sí, nosotros tenemos una serie de criterios establecidos por los financiamientos públicos y por las normatividades bibliotecarias. Y después hay subjetividades, como también bien has dicho. Y armar una colección también es un arte de los bibliotecarios. Claro. Un criterio es para una biblioteca especializada con un foco regional como el Instituto Iberoamericano, si estos materiales ya están en el catálogo mundial, en el World Catalog. Y si no está, entonces sabemos que hay solo un lugar en el mundo donde deberían estar, y esa es una preocupación, ¿no?
¿Qué es el World Catalog?
Es el catálogo de todas las bibliotecas públicas en el mundo. Okay. Es como una conexión. Claro, eso significa que haya sistemas de catalogización. Y tenemos muchos países latinoamericanos donde no hay sistemas unificados de catalogación, como por ejemplo un caso México. México tiene muchas bibliotecas.
¿Y no tiene un catálogo unificado?
No. O no tiene sistemas, porque también en Alemania hay varios sistemas de catalogación.
Pero no tiene un sistema que integre todos.
Claro.
Es decir,
eso
la biblioteca
significa
de la Universidad
que no
Nacional
puede...
no sabe lo que tiene el Colegio de México. Claro. O
así
el
es.
Colegio de Michoacán.
Así es. Y entonces eso, a nivel global, pone a las bibliotecas tanto de la UNAM como del Colegio de México, como del Colegio de Michoacán, que son bibliotecas buenas, estables, en una posición de desventaja, porque no pueden recibir un upgrade, no pueden articularse,
claro,
con los sistemas.
Es decir, hasta tanto no tengan un sistema unificado, no pueden tener esa relación.
Sí, tal vez no tienen un sistema. Nosotros en Alemania tenemos varios sistemas, pero son sistemas articulados.
Sí, 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 sí,
¿no?
Sí, está claro.
Entonces eso no permite un upgrade, no permite una visibilidad a nivel global, no permite que alguien de Australia pida un libro de la UNAM por préstamo interbibliotecario, pero sí lo pide del Instituto Iberoamericano, que es la biblioteca que más da en préstamo interbibliotecario vinculado a materiales de América Latina. Entonces es una desventaja no tener sistemas de catalogización. Entonces un criterio es si un libro está en el World Catalog, o un material está o no está, una revista. Es más difícil para materiales más híbridos, más complejos, más salvajes, diría yo, como por ejemplo fotografías, legados, etcétera, obviamente. Otro criterio son las, como ya dije, las demandas de las comunidades científicas.
Eso, claro.
Que tienen que ver con demandas actuales y demandas a futuro. Y ahí es muy importante contemplar también el cambio generacional en el uso de bibliotecas. Porque
este es un punto muy interesante.
¿No? O sea,
me gustaría que lo profundizaras un poquito, porque digo, claro, esto también debe ser pensado generacionalmente. La biblioteca para el senior de 60 años que ha pasado 40 investigando en bibliotecas físicas es diferente que para el joven de 25, 28 que inició su trabajo de investigación en el mundo digital.
Claro, los nacidos digitales son, uh-huh, son semi-analfabetos análogos, y nosotros que somos socializados en el sistema análogo somos, al menos yo, semi-analfabeta en el mundo digital. Entonces hay una desconexión, pero también hay prácticas muy distintas. Si tomamos un economista que de repente quiere la literatura, obviamente acceso abierto online más reciente, y un historiador, historiadora o alguien del área de literatura.
Claro.
Que quiere también una experiencia háptica con el objeto libro, por ejemplo.
Claro.
Viendo, por ejemplo, la encuadernación, ¿no? Y eso no es tan fácil transmitible con la digitalización. Entonces, lo que tenemos es esta diversidad de prácticas con la materialidad de la inmaterialidad del conocimiento. Y un criterio que cada vez está ganando más importancia es lo que se llama e-first, o sea, los financiamientos públicos piden, porque hay una mayor accesibilidad, que si existe un libro en versión análoga, o sea, en papel, y en versión digital, que se compre primero el digital. Eso es también un criterio importante.
¿Eso es un criterio de economías, de ahorro, de mayor capacidad de préstamo, en ese caso de eficiencia?
No, corresponde
de estímulo a la digitalización y a la sociedad digital. ¿Cuál es la razón por la que los financiamientos públicos exigen esto?
Tiene que ver, estamos hablando de materiales nacidos digitalmente, libros electrónicos, revistas electrónicas. Eso tiene que ver con la política científica y el acceso y la importancia que tiene para la producción científica competitiva en la geopolítica del conocimiento a nivel global, el acceso a información. Entonces, es claro que cuanto más personas tienen acceso, y eso obviamente es más fácil en el caso digital, entonces más se puede aprovechar esta información. Nosotros, mientras que muchas universidades en sus contratos negocian licencias que están basados en el lugar, o sea, en el IP, en la dirección IP del lugar. Si yo soy tengo una función, o sea, soy estudiante o profesor o profesora de la UBA, puedo acceder a las revistas electrónicas de la UBA. Pero si no lo soy, no lo puedo hacer. En el caso nuestro, nosotros tratamos de negociar que la membresía de la biblioteca del Instituto Iberoamericano alcance, con lo cual transnacionalizamos los accesos. Pero también es un tema complejo porque compramos con fondos públicos. Si uno compra grandes paquetes, como nosotros lo hacemos, de libros electrónicos, que aparte ya no son compras diferenciadas, sino son paquetes de 2.000, 3.000 libros, donde obviamente un porcentaje de esos libros corresponde a nuestras prioridades de área, temáticas, regionales. Uno no compra el libro muchas veces electrónico, lo que uno compra es el acceso, sí, o sea, sí, lo que uno paga es el peaje.
Derechos de uso.
Exacto.
Y no sabemos tampoco cómo esto será en 30, 40, claro, 50 años.
Sobre todo porque las plataformas de acceso son distintas, se puede comprar el mismo material a plataformas distintas y el modo de acceso difiere una de otra.
Ahora tenemos, y eso es un tema del que no hemos hablado, aunque tú lo has preguntado, tenemos también marcos legales que son ambiguos porque restringen movilidad. El más importante es el derecho de propiedad intelectual, que también es muy distinto si se trata de un texto, una imagen o una grabación, ¿no? Una grabación musical como la que escuchamos en la pausa. Y esto significa de que solamente los materiales que están libres de derecho, que según país son 70 o 80 años después de la muerte del autor, pueden ser accesibles por todos.
Así es.
Y ahí también hay un debate si esto corresponde a las transformaciones, a los desarrollos tecnológicos o no. Particularmente para instituciones públicas es una restricción porque hay que contemplar estos derechos. Para los usuarios no tanto, porque están construyendo mundos paralelos o archivos paralelos, volátiles, pero también útiles, de conocimientos. Eso uno lo ve si habla con estudiantes en todo el mundo. Si no se puede acceder por una vía oficial de la biblioteca, también hay plataformas donde hay materiales pirateados que una biblioteca pública, un archivo público nunca podría utilizar.
Sí, es complicado el tema, la tensión entre acceso y protección. Desde cierto punto de vista, uno entiende que la extensión de la propiedad intelectual 70 años después de la muerte del autor, es razonable porque, dada la prolongación de la vida, eso cubre seguramente una o dos generaciones después del autor. También uno piensa que proteger 70 años los derechos patrimoniales de una obra en un mundo en el que el acceso al conocimiento es cada vez más valioso es una restricción importante para la sociedad. Y quizás habría que replantear eso, aunque las asociaciones que defienden los derechos de autor son muy poderosas.
Bueno, depende también si estamos hablando de editoriales comerciales, si tenemos las grandes editoriales comerciales en el área científica, Elsevier, Springer, etcétera, o si se trata de editoriales públicas como editoriales universitarias, donde no tenemos tantas en Europa, pero sí muchísimas en América Latina. De hecho, América Latina es la región del mundo que más ha enfatizado el acceso libre y abierto en el mundo. Y esto porque la circulación de materiales en papel es muy cara por los costos de transporte. Todos nosotros sabemos que enviar un libro de aquí a México cuesta casi el precio, o es más todavía que el precio al que lo compramos.
Sí, tenemos un idioma de inmensa cantidad de hablantes en un territorio muy, muy, muy disperso.
Nosotros intentamos desarrollar modalidades, formatos de codigitalización que las entendemos como formatos compartir materiales y también de hacer recircular materiales. Nosotros no digitalizamos, por ejemplo, lo que ya está digitalizado en otras o por otras bibliotecas, archivos en otros lugares. Sí priorizamos aquellas digitalizaciones colaborativas donde podemos articular colecciones que por su historia han sido distribuidas en distintos contenedores institucionales, por decirlo así. Lo que para mí, como antropóloga, es una preocupación, si yo hablo de lo que hace el Instituto Iberoamericano, y que creo que quedó ya en claro, nuestros usuarios, usuarias, son básicamente académicos, académicas o personas del mundo cultural. Entonces, este desafío de cómo extendemos los accesos hacia aquellos grupos sociales que hasta ahora no han tenido estos accesos y no han tenido estas prácticas culturales de la biblioteca, es muy grande, y tenemos muchísimos materiales que por ejemplo, para organizaciones de pueblos originarios son de gran relevancia.
Claro. Esto supone que hay además una política del archivo y una política de biblioteca que nunca es demasiado explícita, pero que siempre está subyaciendo a las decisiones y a las tensiones en este mundo de encerrar los documentos y los textos y a la vez hacerlos públicos, de traerlos, legitimarlos y divulgarlos y volverlos a sus comunidades de origen. Bárbara Goebel, directora del Instituto Iberoamericano, se nos fue la noche. Fue un gusto tenerte en Radio Nacional. Muchísimas gracias por tu visita.
Muchísimas gracias a todos y todas. Guten Abend und bis bald. Hasta pronto, y espero poder volver a Radio Nacional.
Claro que sí. Gracias. En algún próximo viaje te invitaremos nuevamente. Va a ser un gusto. Mariano Schuster.
Nos vemos mañana.
Claro que sí. Hasta mañana. Muy buenas noches.
Hasta mañana, Ale.
Muchas gracias a Silvio Ferrar, Fernando Lapowski y Gustavo Lema en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Por supuesto, a todos ustedes por acompañarnos del otro lado de estos micrófonos. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 nos reencontramos.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.